Libercast presenta una producción de Libertópolis. Día a día encontrarás los episodios de las emisiones correspondientes a nuestros programas. Contravía, todo a pulmón. Contravía por la tarde, más negocios y Liberviernes.
Muy buenas tardes, estimados amigos. Bienvenidos a Libertópolis por la tarde. Los acompaña Marta Yolanda Díaz Durán. Y tal y como había anunciado al mediodía, hoy tengo la oportunidad de conversar con el licenciado Francisco Quesada del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales, CIEN, acerca de lo que hasta hace 2-3 meses era la principal preocupación, además de la economía, que lo sigue siendo para los guatemaltecos, pero la otra, que era el tema de la seguridad y los índices de criminalidad. Entonces, vamos a conversar hoy con Francisco acerca de lo que ha sucedido en estos 70 días que llevamos ya nosotros con las medidas que ha tomado el presidente Alejandro Yamatei, apoyado por el Congreso de la República, porque puede hacer lo que hace Yamatei, porque lamentablemente hay un estado de calamidad que le ha prorrogado ya en varias ocasiones el Congreso al doctor Yamatei. Pero bueno, en fin, no vamos a hablar hoy de específicamente de COVID-19 o de esas medidas, sino de lo que ha pasado con el crimen y la delincuencia en nuestro país. Y entiendo que pues como era de esperar, nuestros amigos del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales, CIEN, le han dado seguimiento a este tan importante tema para los guatemaltecos. Así que démosle la bienvenida a Francisco Quesada. Francisco, buenas tardes, bienvenido a Libertópolis.
Muchas gracias, buenas tardes y siempre a la orden, es un gusto.
Bueno, Francisco, vamos a tener aproximadamente 3 segmentos de 13 minutos cada uno para que te des gusto profundizando en los resultados de los estudios y las investigaciones que han hecho ustedes en estos meses en lo que respecta a la delincuencia y la criminalidad. Así que, pues, comencemos, ponernos en contexto.
Perfecto. Pues yo creo que lo primero que tenemos que iniciar es que en el CIEN tenemos un monitoreo que se hace de 9 delitos. Estos 9 delitos, por razones prácticas, se subdividen en delitos contra las personas y delitos contra el patrimonio. Entonces se le va dando seguimiento mes a mes. Y entonces en este año hay algo bien particular, que podemos decir los tiempos ordinarios, que son enero a marzo, y después tenemos los extraordinarios, que es cuando se declara la pandemia y el consiguiente estado de excepción. O sea que hay un periodo de anormalidad, y el primer trimestre es un periodo, digamos, de normalidad y además con capacidad comparativa con otros ejercicios. Entonces, es muy importante que tomemos en contexto todo lo que ha pasado en el año, separando el primer trimestre y ver después en adelante todo lo que va pasando. Entonces, lo importante e interesante es que si nos vamos al primer trimestre, que realmente es lo que estaba arrojando realmente en nuestro estado de normalidad, es que de los 9 delitos analizados, hay que aclarar que el homicidio es el único que relativamente y de una manera objetiva se puede ir midiendo, porque es el que menos margen de error genera en la estadística. Sin embargo, los otros 8 delitos, lo que se mide es la denuncia. Y la denuncia es bastante relativa porque hay personas que no denuncian, hay personas que sí lo hacen, y no se sabe realmente al final cuál es la cifra real. Y al final la denuncia, lo que se hace normalmente es que se levantan encuestas de victimización y se van empatando con las denuncias para ir aproximado a la cifra real. Pero bueno, estamos manejando una cifra gris, una cifra negra versus las denuncias. Pero el tema de homicidio, recordémonos que varios años atrás la tendencia a la baja, cuando hubo un pico, digamos el pico más grande que tuvimos, empezó una tendencia a la baja significativa. La baja al final, digamos, del año pasado se mantuvo la tendencia a la baja. Y como es más fácil entenderlo, por ejemplo, es realmente un número de homicidios por cada 100.000 habitantes. Si vamos a diciembre del 2019, la tasa que se manejaba es de 21.4 homicidios por cada 100.000 habitantes. Recordemos que Guatemala llegó a alcanzar más de 50. Entonces, teniendo a final de diciembre 21.4, lo que tenemos en marzo alcanzamos 19.5 por cada 100.000 habitantes. O sea que tenemos una continuidad de la tendencia, o sea que menos homicidios. Eso nos lleva a que si comparamos el primer trimestre del 2019 con el primer trimestre del 2020, tenemos cada mes una cifra en descenso del homicidio, y que al final contabilizado tendríamos un 38% menos este año con relación al año pasado. Obviamente esta cifra lo dan descensos en algunos lugares y ascensos en otros lugares. El primer trimestre muy característico es que, por ejemplo, el departamento de Guatemala, que es uno de los que más aporta en el tema de la cifra de homicidio, pues este año empezó en un descenso. Y otros departamentos que eran característicos de agrupar la mayor cantidad de homicidios entraron en un descenso, y entonces eso es lo que nos fue dando esta cifra. Y por supuesto que esta cifra no bajó más, porque siempre hay municipios que mantuvieron una tendencia o que se estabiliza o que van al alza. Entonces hay departamentos que en el primer trimestre arrojaron temas negativos, como por ejemplo Jutiapa, Jalapa, Chiquimula, Escuintla, también Izabal arrojaron cifras negativas, es por lo que la tendencia no bajó más. Entonces lo que al final en el tema de homicidios, aproximándonos más, por ejemplo, a la ciudad de Guatemala, la ciudad de Guatemala entró a una baja en el primer trimestre. Si lo comparamos con el primer trimestre de 2019, digamos en marzo del 2019 tuvimos 58 homicidios en la ciudad de Guatemala, y en marzo de este año tuvimos 21, o sea que menos de la mitad. Y aquí, digamos, yéndonos por zonas, para ir viendo cómo tuvo que haber variado ese fenómeno, tenemos que zonas que eran las que más aportaban la cifra de homicidios, como la zona 1, la zona 5, la zona 18, entraron a la baja, pero quedaron unas zonas rezagadas en ese sentido, como la zona 11 y 21, que todavía mantuvieron esa constante. Un tema que es el que más preocupa a los guatemaltecos, el delito que es el número uno que más preocupa a los guatemaltecos y que también tiene una cifra gris muy grande, es el tema de las extorsiones. De los 9 delitos que analizamos, todos estos delitos nos reportaron una baja, y como decimos, el homicidio es el que reporta una baja también, pero hay uno que reporta una alza sostenida de algunos años hacia acá, y es el tema de las extorsiones, el delito que más preocupa a los guatemaltecos. En el tema de las extorsiones encontramos de que el alza a todos los primeros 2 meses y parte de marzo de este año se mantuvo al alza. Quiere decir que en diciembre teníamos una tasa por cada 100.000 habitantes de 87.9 por cada 100.000 habitantes, y cerramos el tema en marzo en 93.5 por cada 100.000 habitantes, lo que es una cifra al alza, pero utilizando el lenguaje que se está utilizando hoy, ya se aplanó la curva. Quiere decir que la tendencia que teníamos de crecimiento a marzo, lo que hace es que ya no es tan pronunciada y se convierte ya en una planicie, digamos, en esto que llevábamos de la tendencia. Por primera vez se ve pues una planicie. Entonces eso es pues en cuanto al periodo ordinario. Ahora, si quieres, podemos platicar ya, digamos, de habiendo declarado el tema del COVID, que es un, como digo, es un tema, temas extraordinarios y anormales, sin comparativo, pero como digo, sí teníamos una tendencia a la baja y una noticia, digamos, de que el tema de las extorsiones, que venían siempre al alza, pues encuentra por lo menos un espacio de descanso a finales de marzo, o sea que entramos a abril con una tendencia a una igualdad, o al menos una tendencia a una reducción por primera vez en el tema de las extorsiones.
Francisco, lo que a mí me ha llamado la atención en lo que respecta al tema de las extorsiones es que antes, lo que hemos ya comentado en otras ocasiones, que es, no sé cómo llamarlo, es una ironía y es increíble que esto suceda, que la mayoría de esas extorsiones vienen de las cárceles y que es hasta hace unas semanas el principal centro carcelario o prisión desde la cual salían estas extorsiones era en Cantel, en Quetzaltenango. Sin embargo, la semana pasada pues se reportó que ahora es Pavón. ¿Tienen ustedes alguna explicación de por qué y cómo es posible que la solución, que es tan sencilla, que es el poner las antenas que impidan o el equipo, la tecnología necesaria, que se ha comprado además de eso en varias ocasiones, para que no puedan salir las llamadas de los celulares, que siempre se las arreglan para tenerlos los delincuentes y los criminales, los extorsionistas que están presos, que ¿por qué no se ha hecho, Francisco? Y entonces, resumiendo las preguntas, primero, se cambia de el centro, la prisión desde la cual salen más extorsiones de Cantel a Pavón. ¿Y cuáles son las excusas que dan los funcionarios para no habilitar la tecnología que ya se ha comprado en varias ocasiones para que no puedan salir estas llamadas de las prisiones?
El sistema penitenciario en la cadena de la Administración de la Seguridad y Justicia es la más débil. El sistema penitenciario tiene debilidades pronunciadísimas, y si el Estado tiene un colapso enorme, el sistema penitenciario es como que el que se lleva el premio. Entonces, hay un tema que hay que aclarar, que ha habido una tendencia de los últimos gobiernos a hacer responsable a las telefónicas del bloqueo, e inclusive derivó en la famosa ley Tigo, donde las telefónicas tenían que hacerse responsables e invertir y garantizar de que no estuvieran saliendo señales de los centros de detención. Lo cual, los que levantamos la voz contra esta famosa ley, porque era una trampa, nos parecía totalmente inconsistente e injustificado de que el que produce el tema de las extorsiones dentro de los centros de detención es el propio Estado, porque no tiene una vigilancia y una requisa adecuada de lo que ingresa o sale de estos centros. Entonces, una debilidad del Estado, ¿por qué lo tiene que trasladar a que los que prestan el servicio de telefonía tienen que pagar por ello? Porque si el Estado cumpliera con el tema de aislamiento y cumpliera con todos los temas en el sistema penitenciario, las telefónicas no tuvieran ninguna injerencia y ninguna responsabilidad. Entonces, al final de cuentas, el bloqueo que se generó, que sí se ha generado y se sigue generando, es prácticamente una aportación que está haciendo el sector privado en un área que le corresponde al sector público. O sea, la debilidad del sector público lo está pagando el sector privado, porque ellos están prestando un servicio en la zona no es eminentemente carcelaria, todos los centros carcelarios están ya en áreas urbanas. Entonces, al final es una debilidad que se traslada en un alza en el costo de dicho servicio. Entonces, esta misma debilidad que hay de controles, inclusive los que prestaban servicios de telefonía celular indicaban de que no era la única manera que salían las extorsiones. Ese descontrol generaba, en primer lugar, que como no había una separación, un confinamiento adecuado, etcétera, cuando ingresaban personas que habían cometido delitos menores, por ejemplo, y que en muy pocos días iban a salir del sistema, o sea, personas que solo estaban detenidos de una manera temporal, en ese momento se mezclaban con los grandes cabecillas de la mafia o del crimen organizado, las extorsiones, y los entrenaban, los amenazaban y se convertían ellos en sus agentes cuando salían. O sea que adentro hay una escuela. La segunda fuga que había era cuando son las audiencias en tribunales, que estas personas cuando van a sus gestiones en tribunales se rodean inmediatamente de sus familiares y de los cómplices y ahí dictan sus instrucciones, las dan por escrito de mil maneras. Y lo que se sabía, y es un secreto a voces y que salió en un medio ahora, pero era un tema conocidísimo, es que en Pavón, por ejemplo, como está rodeado ya de un centro urbano inmediato y próximo, ahí hasta se pasaban cable, ya gozaban de internet, porque de las vecindades se mandaba el cable, habían teléfonos inalámbricos, que la base estaba en un vecindario, etcétera. O sea que ahí lo que no hay es control absoluto. Y entonces se quiso ver que las telefonías tenían que aportar la tecnología, tenían que garantizar, y el Estado se convertía en un controlador de ellas, que lo estuvieran haciendo bien. Era bastante paradójico. Y por supuesto que las telefonías que no participaron en los beneficios que significó la ley Tigo estaban sumamente molestos, porque ellos no habían aumentado su rentabilidad, y al contrario, tendrían que invertir muchos recursos en este tema. Hoy día, pues, hay un relativo bloqueo, es un bloqueo que lo están prestando telefonías, pero ahí sí que el Estado ha invertido, ha hecho y deshecho, pero no ha logrado concretar ese tema del bloqueo. Entonces, como digo, es una desatención de una función pública que traslada los costos, como muchas desatenciones en el sector público, que le traslada los costos al empresariado.
Francisco, vamos a hacer una breve pausa y regresamos contigo en unos minutos.
Sigue en sintonía de Libertópolis, el valor de la verdad.
Estamos de regreso en Libertópolis por la tarde, apreciables oyentes, y estamos conversando con Francisco Quesada del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales, CIEN, sobre el tema de la seguridad en nuestro país. En el segmento anterior, Francisco, no sé si quedó algo pendiente en lo que respecta a los temas que trataste, porque me quiero pasar ahora a cuáles son los delitos y los crímenes que en estos 70 días han aumentado de forma sensible en nuestro país. Pero antes de pasar a ese punto, que tiene que ver específicamente con los encierros obligatorios de los guatemaltecos, no sé si tenés algo pendiente de lo que comentamos en el segmento anterior.
No, yo creo que estaría muy bien que empecemos ya a tratar la estadística que se ha generado ya en el confinamiento.
Me parece interesante. Entonces vayamos a ver esos datos, que incluyen, entre otros, el de la violencia familiar, que imagino es uno de los temas que vas a tratar. Así que adelante.
Muy bien, pues les comentaba que tenemos un monitoreo solo de 9 delitos, no incluye el tema de la violencia intrafamiliar. Seguimos 9 delitos porque tuvimos que escogerlos de los delitos que era más confiable la estadística. Como decimos, hay unos más, unos menos, pero descartamos varios por ese tema. Para tener idea de los delitos que le damos seguimiento, obviamente es el homicidio, las lesiones, violaciones, secuestros, extorsiones, robo de vehículos, motocicletas, furgones y robo a vivienda son los que les damos seguimiento, porque algunos tienen cierta confiabilidad. Por ejemplo, el robo de vehículos a veces sí genera una denuncia, porque para la responsabilidad que genera que alguien más esté conduciendo el vehículo, lo mismo sucede con las motocicletas y los furgones. Por eso fue que los fuimos seleccionando. Pero bien, entrando a este periodo extraordinario que se genera en abril, tenemos en términos generales y en comparativo con marzo de este año, tenemos una reducción tanto en delitos contra las personas como delitos contra el patrimonio de un menos 1.7. Esto se descompone en delitos contra la persona, tenemos una reducción de un menos 2%, y delitos contra el patrimonio tenemos una reducción del 1.4%. siempre siguiendo en la línea del parámetro que nos da el tema de los homicidios, recordando que ya les había dado este dato, pero los homicidios cierran en una tasa en diciembre con el 21.4 por cada 100.000 habitantes, y tenemos un descenso, una continuidad en el descenso en marzo que nos lleva al 19.5, y en abril pues cerramos con un 18.9, o sea que seguimos en una tendencia a la baja. Y esto, pues, ¿dónde se va explicando dónde hay baja y dónde hay alza? Pues tenemos que determinados departamentos o municipios representativos que aportaban la cifra al alza del homicidio, pues hoy cambian y ya no lo hacen de forma tan pronunciada, pero obviamente siempre tenemos desafíos. Fundamentalmente tuvimos en los departamentos de Jutiapa, Huehuetenango y en el Progreso desafíos, y eso, pues eso hizo que la tasa bajara, pero no altísimos niveles. Si nos vamos a un comparativo del primer cuatrimestre del año 2019 y el primer cuatrimestre del año 2020, tenemos pues una baja de 55%, o sea que es bastante, bastante significativa. Esta baja, obviamente, pues se debe, como digo, al descenso de homicidios en lugares que eran tradicionales, de que aportaban esta cifra. Y pues si a esto esta cifra de homicidios ya la trasladamos al comportamiento de la ciudad de Guatemala, en marzo tuvimos 21 homicidios, sin embargo en abril esto nos sube a 27. Esto, pues, si lo vemos en términos estadísticos, lo que hizo genera una desaceleración a la baja. No genera un repunte, sino que genera una desaceleración a la baja todavía, pero bueno, así se empieza explicando. Casi todas las zonas de la ciudad de Guatemala pues mantuvieron la tendencia a la baja, con excepción de ciertas zonas que a veces suben, a veces bajan, que tienen ese comportamiento, zona 1, zona 6, zona 18, zona 9, etcétera, que a veces tienen bajas, a veces tienen altas, pero sí, pues como digo, una tendencia a la baja, pero ya no tan significativa como lo tuvo marzo. O sea que estamos en una planicie en el tema de la baja. Lo que sí nos genera muy interesante este periodo es que por primera vez entramos a una baja en el tema de las extorsiones. En marzo teníamos una tasa de 93.5 por cada 100.000 habitantes en el tema de extorsiones, y por primera vez, como digo, tenemos ya en abril una baja al 91.3 por cada 100.000 habitantes. O sea que en abril se genera ya esa tendencia en el tema extorsivo a la baja. Como digo, hay que con mucho criterio, hay que tener cuidado de comparar marzo con abril, porque las condiciones son totalmente diferentes, ¿verdad? No hay un comparativo que se le pueda aproximar a lo que estamos viviendo ahora. Entonces, sí hay que tomar como tiempos ordinarios y tiempos extraordinarios en materia de esta estadística.
¿Cómo estamos? De nuevo, regresando a lo que comentaba al principio de este segmento, Francisco, ¿cuál es la situación, si ya se tiene alguna idea de lo que está pasando dentro de los hogares, dentro de las casas, en las cuales pues te encontrás con serios, yo sé que ni tú ni yo somos psicólogos, pero utilizamos el sentido común y podemos imaginar para algunos lo que este encierro, aunque haya sido intermitente este encierro, ha significado para la mayoría. Y tengo entendido que lo que ha aumentado son los reportes y las denuncias de violencia intrafamiliar. ¿Nos podrías especificar sobre este tema? ¿Qué información tienen ustedes?
Hay que ver el contexto realmente de este periodo extraordinario en su conjunto. porque lamentablemente en el análisis concreto de la seguridad y justicia, lo que tenemos es que se interrumpieron muchos procesos. Significa que cuando se declara la pandemia y como un estado de excepción, un estado de calamidad pública, todas las medidas que hay alrededor del tema, fundamentalmente la limitación de la locomoción, la limitación a la libertad de acción, la limitación a la libertad de reunión, etcétera, al final, al quien nombran en el estado de excepción como el gran responsable de que esto se cumpla, es a las fuerzas de seguridad. Las fuerzas de seguridad pues han tenido que salir a acompañar a todo el grupo o el equipo sanitario para garantizar realmente que cuando se dicte una medida de restricción de libertades, esta se cumpla. Entonces, la Policía Nacional Civil, por ejemplo, el Ejército, lo que han tenido es que han tenido un redespliegue completo. Quiere decir que cada quien estuviera haciendo lo que estuviera haciendo, hoy tiene que ir a acompañar el proceso. Hoy tienen que ir a estar en las carreteras, tienen que estar en los puestos migratorios, tienen que estar en los hospitales, tienen que estar en todas las líneas de servicio donde se les necesita. Toda la fuerza está ocupada hoy día en el tema de la pandemia. Entonces, está totalmente, digamos, llevada a su mínima expresión otras tareas que hace, sobre todo, Policía Nacional Civil, y es el tema de investigación, el tema de su capacidad de prospección, o sea, de inteligencia, y el tema de montar operativos. Esto ya no lo puede hacer, no lo está haciendo, se interrumpió abruptamente porque todos están prestando otro tipo de servicios. ¿Qué significa eso y por qué voy a ello? Porque las estadísticas que se levantan en materia de denuncias, hoy ya no es tan fácil presentar una denuncia. Hoy el mismo estado donde se limita la libertad de locomoción, etcétera, limita la denuncia. Hoy la capacidad de gestionar una denuncia está muy limitada. Y esto, policía pues sigue operando y policía está teniendo una responsabilidad muy grande, muy plausible, están arriesgando. Pero lo que nos pareció paradójico es que policía está arriesgando, pero las otras instituciones de seguridad y justicia no están arriesgando absolutamente nada, empezando por una parálisis sobrellevada y exagerada y desproporcionada del organismo judicial que cierra sus puertas. Y el organismo judicial, que dentro de esa cadena era de los más débiles y que mantenía una morosidad enorme, hoy cerró sus puertas sin ninguna consideración. Ahí hay un lugar donde se presentan denuncias, ahí habían juzgados donde se llevan denuncias de cualquier tipo que hoy no están operando. El Ministerio Público se reduce a su mínima expresión. Entonces, todo ello llevo a decir que si una denuncia de violencia intrafamiliar, la cónyuge o la pareja lo piensa en tiempos normales, lo piensa una y otra vez, pues puede haber un riesgo en su denuncia, y teniendo mucho más facilidades, hoy día tiene mucho menos facilidades. Entonces, aquí hay una estadística que sí hay una percepción que sube, y sobre todo esto es un tema que vino de otros países donde sí miden un poco mejor la estadística, que sí estaba aumentando y es natural que aumente, pues en Guatemala está aumentando, pero tener una estadística confiable creo que no podemos tenerla. De que tenemos ese fenómeno, por supuesto que lo tenemos entre manos. La escasa actividad, digamos, que ha habido de hacer valer órdenes de aprehensión o órdenes de captura que ha tenido policía y que no tiene el acompañamiento ni del Ministerio Público ni del organismo judicial, ha sido de poner al día órdenes de aprehensión en el tema de violencia intrafamiliar. ¿Por qué lo han visto? En el sentido que es prioritario, porque las personas que ya estaba denunciada, la persona que ya estaba perseguida por esa violencia, hoy resultaron confinados en el hogar de donde emanó la denuncia. Entonces esas son las excepciones que han tenido de perseguir a estas personas y han abandonado el resto de las órdenes de aprehensión, o sea que están únicamente, medianamente enfocados solo en este tema, y como digo, pues el resto de delincuentes pendientes de ser capturados hoy están gozando de esta exoneración en el tiempo, y parte de la presentación que hicimos es lo que está sucediendo por el hecho de que se abandonen estos procesos, o como digo, el redespliegue de policía, y la desproporción con que el organismo judicial cierra sus puertas.
Francisco, vamos a hacer la última pausa del programa y regresamos en unos minutos, pero antes de eso tengo una nota importante para los oyentes que creo que se la voy a leer en el siguiente segmento porque se me voló. Quédense con nosotros, ahorita venimos.
Estás escuchando Libertópolis, el valor de la verdad.
Y bueno, amigos, estamos ya de regreso en Libertópolis por la tarde, y antes de que en los minutos que nos quedan podamos proyectar escenarios en el tema de seguridad y de justicia, que ya lo trató nuestro invitado Francisco Quesada del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales 100, les quiero compartir esta información que me parece muy importante acerca del Banco Industrial, que es una de las empresas solidarias que apoya a las familias guatemaltecas más necesitadas a través de la campaña El Amor en Caja. Por cada 250 quetzales recaudados, se va a comprar una caja de alimentos y productos de higiene para aquellos que de nuestros compatriotas que son, ya se cuentan por cientos de miles hoy, que están afectados. Recuerda que tú también puedes apoyar ingresando a www.elamorencaja.com. Repito, www.elamorencaja.com. Dona hoy para que juntos logremos llegar a más familias. Banco Industrial, siempre de nuestro lado. Regresamos con nuestro invitado, con Francisco Quesada, que, pues bueno, es interesante, Francisco, vemos cómo entre los guatemaltecos que nos vamos apoyando. Es cierto que tenemos que, en estos tiempos estamos viviendo cierto distanciamiento físico, pero es el momento en el cual debemos fortalecer nuestros lazos sociales, como por ejemplo este apoyo que impulsa el Banco Industrial para ver a cuántos de los cientos de miles de nuestros compatriotas que están pasando una situación sumamente seria debido a las decisiones políticas que ha tomado el presidente Yamatei frente al descubrimiento de un nuevo virus para la humanidad, que por cierto no es ni el primero, no es único y mucho menos, y los datos ya lo están mostrando, es el más dañino que ha afectado a los seres humanos. Por mucho, mucho, mucho más fueron la peste bubónica del siglo XIV o la llamada la gripe española del siglo XX, o algunos de los otros también primos del actual SARS-CoV-2, pues han sido, en algunos casos, apunta, más dramáticos sus efectos que lo que a fin de cuentas vaya en el largo plazo a representar en nuestras vidas el COVID-19. Pero lo que sí es seguro, Francisco, es que la vida va a continuar. En algún momento va a terminar el poder casi ilimitado que cree que goza hoy el presidente Alejandro Yamatei, y vamos a ir poco a poco regresando a la normalidad de cada uno, porque, pues bueno, hoy no es el tema de la famosa nueva normalidad, sino que cada uno de nosotros se va a ir adaptando, utilizando términos de Darwin, se va a ir adaptando a la situación que nos tengamos que enfrentar una vez el presidente ya no pueda seguir violentando nuestros derechos individuales. Pero eso significa, Francisco, que también los que viven del delito, los que viven de cometer crímenes, como por ejemplo los sicarios o los extorsionistas también, y muchos otros más, van también a salir con cierta presión de recuperar el dinero que hayan dejado de percibir, ya sea como pago por asesinar a alguien, en el caso de los sicarios, o producto de alguna extorsión. ¿Cuáles son los escenarios que tú consideras debemos de tomar en cuenta? El escenario negativo, el escenario positivo y el que consideras es el escenario, dentro de lo posible, el más probable.
Sí, gracias. Muy interesante esta pregunta. Los estados de excepción en general se priva de libertades y se priva de libertades, digamos, por dos razones fundamentales. Y esto y este estado de excepción no es la excepción, valga a la redundancia. Primero, para que el Estado tenga facultades de ejecutar presupuesto público de una manera más expedita, y segundo, porque al inhibir determinadas libertades puede aumentar su capacidad ejecutiva. Cuando se declara esta pandemia, o sea, el estado de calamidad pública, se inhiben, como digo, tres grandes grupos de libertades: la de locomoción, la de acción y la de reunión. Y además se habilita la posibilidad de adquirir de una manera más expedita. Pero también se demanda que la fuerza pública apoye todas las actividades, y lo que ya platicamos en el segmento anterior, que hay un redespliegue de las fuerzas de seguridad, por lo que ya no hay disponibilidad de fuerzas para el área, digamos, de prevención del delito. El área de prevención del delito es la prospección, donde se van a cometer delitos, quiénes están pendientes de detenerse, donde hay focos de delincuencia, donde pueden haber situaciones que puedan convertirse en inmanejable. Se analiza también el tema de conflictividad. En fin, esa prospección hoy se ha inhibido porque todos están en la calle. La investigación se interrumpe, o sea que si se le está dando seguimiento a determinada estructura o a determinados delincuentes, se interrumpe. Entonces, lo que está pasando es que normalmente cuando se interrumpen estas actividades, inmediatamente repunta el delito, porque las estructuras criminales sienten toda esa libertad de operar. Por eso, cuando empezamos el año, hubo 4 estados de prevención persiguiendo a estructuras de extorsiones y sicariato, y eso hizo que en esos municipios disminuyera. Hubo presencia, se pusieron al día órdenes de aprehensión, etc. Pero esto se interrumpe, obviamente, por este nuevo estado. Y este nuevo estado nos está generando, desde el punto de vista de delincuencia, tranquilidad, porque bien lo decías, el hecho de que se limite la libertad de locomoción, lo que significa es que el delincuente se ve muy expuesto en calles que son relativamente están más vacías, están más aisladas. El delincuente a su vez encuentra menos circulación de las posibles víctimas. Y además del delincuente, sobre todo, como digo, el delito que más preocupa al guatemalteco es de las extorsiones. El delincuente, sobre todo sus víctimas principales, que es el transporte y el comercio, encuentra que están cerrados, que no están produciendo muchos de ellos, o sea que encuentra sin recursos. Pero estas estructuras criminales ahí están pendientes de seguir operando, pendientes de ponerse al día. Entonces el fenómeno va a apuntar a que si el estado este de calamidad se sigue prolongando, prácticamente nuestra normalidad va a estar dentro de este estado de anormalidad, porque cuando los estados de excepción se convierten en la regla, empezamos a realmente recobrar nuestra normalidad, empezamos a acostumbrarnos. Por eso los estados de excepción tienen que ser muy temporales por razones del éxito operativo. Cuando se prolongan más allá de los meses, al final la ciudadanía empieza a desentenderse de ellos, a desobedecerlos de forma general. Entonces, si esto se prolonga o termina y entramos a la siguiente fase, digamos, de ir liberando los servicios, pues las víctimas van a empezar a aparecer y el delito va a empezar o a recuperar niveles de este año o inclusive superiores porque encontramos a una delincuencia que se quiere poner al día y encontramos una recesión económica muy grande que muchas personas pueden estar tentadas a entrar a las filas de la delincuencia, o sea que puede haber un repunte muy fácilmente. Entonces, la recomendación que hemos pedido es que estos estados de privación de libertad son muy propios para recobrar territorio en manos del crimen. Entonces, aquí es donde deben de empezar los grandes operativos sobre cabecillas del crimen organizado. Porque en épocas de libertad es mucho más difícil, entonces aquí hay que aprovechar, hay que ponerlos al día. Por supuesto que no se puede empezar a hacer grandes redadas, etcétera, porque el tema del sistema penitenciario no tolera que hayan ingresos masivos, porque lamentablemente si en el sistema penitenciario hay un contagio, esto puede ser de verdaderamente de proporciones muy grandes. Entonces tenemos que concentrarnos hoy día en operativos muy bien focalizados, ir tras cabecillas, empezar a preparar operativos para el post-COVID, etcétera. Pero si no estamos preparados, como digo, de este punto en adelante y aprovechar este paréntesis, sí puede ofrecer el delito un gran despunte en, como digo, si se prolonga el estado presente o bien termina.
Francisco, lo que ya está terminando es nuestro programa. ¿Algo más que querrás agregar antes de que nos despidamos?
Pues hay que tener en el tema de seguridad y justicia, yo creo que el eslabón más débil hoy fue el tema del organismo judicial, y hay que denunciarlo, porque el organismo judicial debió haber implementado medidas, aunque sea trabajar a puerta cerrada y poner al día expedientes pendientes, debió haber estado trabajando de la mano de Policía Nacional Civil, etcétera, porque lamentablemente cuando se levante este estado, la morosidad va a ser inmanejable, y aquellas personas que tuvieron la mala suerte de ser detenidos o sus procesos están en trámite, si antes tardaban 2-3 años sus procesos, ahora van a hacer una cola enorme. Entonces, hasta las mismas convenciones de derechos humanos recomiendan que el servicio de justicia es un servicio vital que no se debe de interrumpir y solo se debe de reducir en lo mínimo posible, porque es un instrumento que no debe de faltar. Entonces, todos los que reclamaban justicia, que no solo es la penal, es la persona que reclamaba su pensión, la persona que no estaba recibiendo su renta, la persona que le dejaron de pagar, en fin, muchísimas injusticias, hoy van a tener que hacer una cola. Si ya para programar una audiencia en lo laboral, la primera audiencia tomaba un año, se pueden imaginar cómo lo vamos a recibir. Entonces, sí, aquí hay una violación que ya ha condenado la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuando la justicia se interrumpe de forma desmesurada, como lo que estamos hoy en este capítulo.
Francisco, te agradezco un montón que nos hayas acompañado, igual que siempre, información muy importante que debemos de tomar en cuenta en Guatemala, siempre, no solo en tiempos de mayor incertidumbre como los que estamos viviendo hoy. Sin duda vamos a seguir conversando contigo para ver cómo va esto evolucionando y a ver qué va pasando, ¿no? Todos aquellos que se van quedando sin ingresos, ¿a qué van a recurrir para poder alimentarse a ellos y a sus familias? En fin, Francisco, muchísimas gracias. Al igual que a ustedes, apreciables amigos, les agradecemos, así como a Francisco Quesada del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales 100, por habernos acompañado hoy en Libertópolis por la tarde. Vamos a ir a una breve pausa y cuando regrese la programación de Libertópolis, los van a acompañar María Dolores Arias y Jorge Jacobs en Libertópolis Negocios. De nuevo, Francisco, gracias por habernos acompañado.
Abrazo a la distancia.
Un abrazo, Francisco. Cuídense muchísimo. Yo estoy de regreso mañana al mediodía en Libertópolis. Recuerden que una sola vida tienen, así que aprovechenla, porque un minuto que se fue es un minuto que no van a recuperar. Hasta mañana.
Libercast presentó una producción de Libertópolis. Recuerda suscribirte y dejarnos 5 estrellas para que continuemos trabajando en producir más podcasts de tu interés. Libertópolis, ideas con valor.